Pero Henry, ¿has visto su cara? Pero no lo es.
No, no lo es.
Porque por dentro es como todos los otros, ¿no?
100 kilómetros de fibra óptica.
Pero por fuera parece tan real. Es como un niño.
Un meca niño.
Lo has escuchado, un meca niño. Era el protagonista de la película Hay inteligencia artificial, ese niño. Tenía aspecto humano, pero por dentro era un robot. Bueno, no es la primera vez ni será la última que hablamos en la tarde de eso, de inteligencia artificial. Hoy vamos a conocer cuál es el impacto, ¿no?, de esta inteligencia artificial en diferentes áreas de nuestra vida y también de los negocios.
Dicen los que saben que hay mucho desconocimiento, y es verdad, sobre qué es la inteligencia artificial. Lasse Rouhiainen, no sé si he pronunciado bien tu apellido. Buenas
fácil
tardes.
Lo es. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Dilo tú y yo lo aprendo otra vez.
Eso.
Lasse Rouhiainen.
Lleva años dedicado a investigar y desarrollar aplicaciones de la inteligencia artificial. Acaba de escribir Inteligencia Artificial 101 cosas que puede saber sobre nuestro futuro. Vamos a ver. La primera cosa que yo quiero saber, Lasse, es: ¿a qué llamamos a inteligencia artificial y por qué la llamamos inteligencia? ¿Por qué a un algoritmo matemático lo llamamos inteligencia? ¿Es realmente una inteligencia como la humana o solo lo llamamos inteligencia artificial por aproximación?
Sí, muy buena pregunta. Quizás es porque vino los años 50, una persona inventó este término y por eso lo utilizamos para un conjunto de muchas cosas. Se dice que sería mejor utilizar como ciencia de datos. Si sería ciencia de datos, no sería nada tan, no se hablaría tanto, ¿no? Pero como es primera vez que hablamos algo de inteligencia, la gente tiene mucho miedo y también el miedo viene de las películas de Hollywood, que siempre es algo malo, algo que mata a todos los seres humanos y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es algo negativo. Pero ¿qué hablamos? Es simplemente la manera de las máquinas que aprenden en lugar de ser programados. Como ordenadores hoy en día son programados, en el futuro cada vez más aprenden de nosotros y luego pueden también tomar algún tipo de decisiones en base de ese aprendizaje. Y por lo tanto, muchos servicios y productos van a ser personalizados en el futuro.
¿Y eso no debería darnos miedo?
Sí y no. Entonces, hay dos cosas. Uno es que tenemos que empezar a trabajar con las oportunidades, porque muchas empresas en España pueden empezar a utilizarlo y así pueden innovar y tener nuevos servicios y productos, incluso entrar en nuevos mercados. Y al mismo tiempo, tenemos que tener miedo porque se está utilizando de forma no ética y está entrando en todas las partes de nuestra vida. Hay mucha gente que tiene asistentes virtuales en su casa y no sabemos si eso está grabando todas las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, etcétera, etcétera.
¿Aprenden las máquinas? ¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Aprenden porque las hemos programado para que aprendan?
Eso es. Entonces les damos como modelos y enseñamos que esto es, por ejemplo, idioma español o inglés, etcétera. Y lo que podemos decir es, lo que aprenden es, por ejemplo, ver con visión artificial. Por lo tanto, en los aeropuertos podemos entrar con reconocimiento facial, podemos fácilmente entrar muy, muy rápido. Y también en los supermercados, en el futuro se puede pagar, puedes coger cosas y te vas. Y luego aprenden a escuchar y entender, como con Siri y con otros asistentes virtuales. Ellos entienden cuando decimos pon este playlist, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que han sido programados. Le hemos mostrado 10.000 ejemplos de cómo es, por ejemplo, foto de un gato o perro y así aprenden en base a eso.
Pero llegará ese momento en que se dé el salto y en el que aprendan por sí mismas sin necesidad de esa programación.
Bueno, no soy experto de la parte técnica, pero pienso que no y sobre todo pienso que en eso tardaría muchísimos años para llegar a eso. Eso es más bien lo que viene de las películas de Hollywood. Y
que no debemos creernos.
Exacto.
A pie juntillas.
Ahora mismo hay que centrar hoy en día
en lo que es, en lo que
eso
hay.
Eso es. Y las aplicaciones que hay, que son increíbles. Y también la parte esto de cómo lo podemos utilizar de forma correcta.
Pero tú acabas de poner un ejemplo muy clarificador. Reconocimiento facial. La máquina hace el reconocimiento facial porque consulta toda una serie de base de datos. Yo, cuando hago un reconocimiento facial, no consulto ninguna base de datos.
Eso es.
Funcionan de forma diferente. Mi cabeza funciona de forma diferente a la máquina reconociendo tu cara, por ejemplo.
Sí.
Es una simulación solo. O sea, quiero decir, yo tendré mucha más capacidad de reconocimiento facial siempre que la máquina, ¿o no?
Bueno, podemos pensar que máquina lo que va a hacer es cosas repetitivas. Por ejemplo, entrar a un museo o entrar a una feria, si entran 20.000 personas, sí, es una tontería un poco coger papeles, etcétera, sino que la máquina puede ver la cara e inmediatamente decir que esta persona ha pagado y puede entrar. En China ya se hace y así no hay colas en grandes ferias, sí, etcétera.
También lo utiliza la policía para saber.
Exacto, quién está. Eso sí. Es la parte.
Esta la conozco. La inteligencia artificial china la conozco y eso uso es. Por parte de la policía.
Eso es. Y eso es la parte malo que aquí en Europa tenemos que pensar si lo queremos o no. Ahora mismo en China hay 100 millones de cámaras en todas las calles, sí, y se estima que en 2-3 años hay 400 millones de cámaras en todos los sitios. Entonces no puedes hacer nada sin que el gobierno no lo sepa. Y yo pienso que los europeos no queremos ese futuro.
Ya. Y en la conversación, porque antes hablabas de Siri, de un chatbot, por ejemplo, que ya está instalado en muchos teléfonos. Yo cuando llamo a un sitio, en realidad estoy hablando con una máquina.
Eso es.
Pero la máquina tampoco funciona como yo cuando tengo una conversación.
Exacto, eso es. Entonces hoy en día todavía...
La máquina responde porque tiene muchas posibles conversaciones.
Eso es. Pero todavía es un poco como tonto, ¿no? No podemos tener conversación como tenemos con los humanos. Pero sí que nos ayuda en ciertas temas. Podemos darle órdenes, pero no, si cambiamos muy rápido el contexto y tal, no nos entiende. Por eso necesitamos... también comunicar con humanos, y por eso la comunicación humana y todo lo que es inteligencia emocional es sumamente importante, porque el peligro que hay es que la gente vayan a pasar todo su tiempo con robots y chatbots y no estar con contacto con otros humanos.
Uh-huh. Pero tú hablas también en el libro de la oportunidad que supone el manejar bien, ¿no?, esta inteligencia artificial, y qué es lo que tenemos por delante y que deberíamos aprender a usarla en nuestro beneficio, ¿no?
Exacto. Entonces, ya hay muchos ejemplos en Europa, no solamente en China, pero muchos ejemplos en Europa. Uno, por ejemplo, una universidad en Murcia está utilizando chatbot para responder a las consultas de los jóvenes, de los estudiantes. Y eso es algo increíble porque anteriormente se hizo todo eso por email, tardaba varios días. Ahora los jóvenes tienen su respuesta inmediatamente cuando están en discoteca, cogen su chatbot, le preguntan dónde está mi clase, tienen la respuesta. Y ese tipo de ejemplos necesitamos más porque nos ayudan a quitar tareas rutinarias y todo va a ir un poco mejor y así también las empresas tienen tiempo para innovar y crear nuevos servicios y nuevos puestos de trabajo.
O sea, si no lo entiendo mal, Lasse, lo que tú estás diciendo es que el lugar de la inteligencia artificial es el procesamiento de datos muy rápido y muy eficaz, más que la comprensión.
Sí, exacto. Ahora, supongo que la comprensión viene luego más tarde, pero ahora son como ciertas tareas exactas que pueden hacer una cosa. No pueden hacer como 10 cosas a la vez.
Ya, pero, por ejemplo, la máquina, perdóname, Pilar, sí. cuando reconoce un rostro es porque ha procesado a una velocidad increíble decenas de miles de rostros que tiene almacenados, ¿o cómo funciona?
Sí, exacto. Le han enseñado cómo es el rostro de esa persona y exactamente y sabe que es así y le ha mostrado cómo es el rostro de otra persona, cómo está maquillado, cómo está, si le han hecho algo de cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede como terroristas y personas que quieren ir a sitios o viajar, es casi imposible en el futuro por eso, porque es muy, muy difícil ir.
Has hablado de generar puestos de trabajo y, sin embargo, uno de los miedos que tenemos sobre la inteligencia artificial es que nos quite esa inteligencia artificial el trabajo. ¿Qué opinas tú de esto?
Sí, hay varias opiniones. Entonces, pero es claro que, por ejemplo, países que más están invirtiendo en esto, ejemplos, por ejemplo, en Europa es Francia, Alemania. Alemania tiene muchísimos nuevos puestos de trabajo porque llevan años invirtiendo en los robots. Cuando inviertes en los robots para hacer cosas rutinarias, tienes tiempo para inventar nuevos trabajos, nuevos puestos. Se dicen que vamos a perder millones de trabajos, vamos a crear otros millones de trabajos, pero nuestro desafío es que los que pierden trabajos no pueden automáticamente ir a los nuevos trabajos. Necesitamos reformarles y se puede decir que necesitamos como un nuevo sistema de educación para adultos.
Lasse, gracias por haber estado con nosotros. Inteligencia artificial, 101 cosas que puedes saber sobre nuestro futuro y que las puedes saber ya.
Gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.